Hipotecarias Podcast, el mundo de la información en constante evolución.
Hipotecarios, el podcast. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde, cuándo y cómo estén viendo esta transmisión o grabación. Les damos la bienvenida a esta su terapia informacional del fin de semana. Acá Juan Machín, arroba Juantífico, reportando de Chihuahua, Chihuahua, a sus órdenes. Es un gusto estar con ustedes. Y completando, por cierto, en los controles, y completando la alineación de los locos del podcast de hoy, me acompaña mi buena colega Merisanda. Hola, Merisanda, ¿cómo estás?
Hola, chicos, buen fin de semana a todos, transmitiendo desde aquí de Toluca, de Estado de México. Un gustazo estar con ustedes, los locos del podcast, en un programa más de Hipotecarios. Ya listos para comenzar las vacaciones el día de hoy, ¿no es cierto? Bienvenidos a todos. Hoy tenemos un invitadazo de lujo con un super tema. ¿De quién se trata, mi querido Juan?
Así es, invitado de lujo y, como se dice en lenguaje policial, reincidente en nuestro programa, el buen doctor Javier Tarango, también amigo y compañero de trabajo. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo andas hoy?
Muy bien, muy buenos días a Juan Daniel, a Merisanda y a todas las personas que vayan a escuchar en algún momento y ver este podcast. Muy, muy contento y muy agradecido de que me vuelvan a invitar a este programa, a esta actividad.
Excelente. Y así como estuviste en un programa anterior, bueno, puede ser que algunos miembros de la audiencia se hayan perdido el primer programa contigo. Cuéntanos un poquito, ¿quién es Javier Tarango? ¿Quién eres y qué haces?
Bueno, mi nombre completo es Javier Tarango Ortiz y en los últimos 27 años de mi vida me he desempeñado como profesor. El nombramiento es profesor investigador en la Universidad Autónoma de Chihuahua, específicamente en la Facultad de Filosofía y Letras, donde ejerzo la docencia en dos programas de posgrado en particular. Uno se llama Maestría en Innovación Educativa y el otro, Doctorado en Educación, Artes y Humanidades, donde tengo algunos tesistas por ahí con temas muy interesantes. Me estudié de origen la carrera de licenciado en pedagogía, después hice una maestría en bibliotecología, que es a lo que prácticamente me dedico disciplinarmente hablando. Después, al incursionar en algunos ámbitos empresariales, estudié una maestría en desarrollo organizacional, que prácticamente no ejerzo. Y después un doctorado en educación, pero con acentuación en las ciencias de la información.
Excelente. Gracias por dar esa reseña brevísima, que sabemos que pudieras extenderte mucho más. Pero aquí ya tenemos que presentar el tema. ¿Qué es eso de filosofía del artefacto? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de artefactos? Seguramente muchos ya han hecho esa pregunta cuando vieron el título de la transmisión.
Inicio describiendo algo al respecto. Bueno, miren, la filosofía del artefacto, que algunos documentos científicos la mencionan como sinónimo de filosofía de la tecnología o filosofía de la técnica. Algunos autores hacen algunas diferencias conceptuales, pero en general la filosofía del artefacto es una de las ramas de la filosofía de la ciencia. Y lo que estudia son todos aquellos aparatos, es que no quiero caer en usar términos inadecuados, porque en la filosofía de la ciencia, que de inicio no soy filósofo, más que filósofo callejero, pero puedo incurrir en describir indebidamente el tema. Entonces, estamos en la filosofía de la ciencia, específicamente en la filosofía del artefacto. Entonces, la filosofía del artefacto en general es una disciplina filosófica que estudia todos los aparatos creados por el humano en general y que son de utilidad para generar productos o servicios como resultado de su uso. Es un poco complejo explicar todo esto, pero los filósofos en general diferencian tres en la filosofía del artefacto, para ubicar al auditorio y ubicarme yo mismo, en tres apartados fundamentales. Dicen que todo eso que hace el hombre y que entendemos por un objeto con cierta función puede suceder en tres formas diferentes. Una, que esa entidad sea un objeto. Otra, que sea un artefacto. Y otra, que sea un biofacto. Esos tres conceptos son muy importantes para llegar hasta a entender la cuestión de la relación de los artefactos con la información. Entonces, los objetos son elementos inactivos en los cuales el sujeto hace una interpretación de ellos con base a una influencia o una creencia o cualquier otra cosa. Por ejemplo, una obra de arte, una pintura o una escultura. Esos serían los objetos, por mencionar los ejemplos más precisos que identificamos. Y luego están los artefactos. Los artefactos son máquinas funcionales creadas por un humano, que en filosofía lo llaman hacedor. Al creador le llaman hacedor. Y ese artefacto funciona como si fuera un amor simbiótico con un ser humano. Para que un artefacto funcione, tiene que haber un ser humano que lo activa, que explora sus funciones y obtiene un producto. Y luego, por otra parte, están los biofactos, que no se trata ahorita en esta reunión de trabajo. El biofacto es cuando los dos elementos de esa dualidad son seres vivos, pero uno funciona como artefacto y otro como el que utiliza el artefacto. ¿Qué ejemplos son esos en los biofactos? Tristemente, leyendo un poquito sobre esto, un esclavo con un amo puede ser una relación de biofacto, porque al no dejarlo pensar, al no dejarlo actuar por sí solo, prácticamente se convierte en un artefacto. Pero también hay cosas positivas al respecto de los biofactos, que es una persona invidente que se conduce a través de un perro. Entonces el perro se convierte en un artefacto, pero es un ser vivo. En este caso, en la filosofía de los artefactos, nosotros no nos ubicamos en el estudio ni de los objetos ni de los biofactos, sino solo de los artefactos. No sé si con esa explicación se entiende un poquito la introducción que se hace al concepto en sí de lo que se va a entender por artefacto, que ya iremos detallando más elementos de su clasificación para entender por qué nosotros, como estudiosos de las ciencias de la información, relacionamos o le damos importancia a los artefactos como entidades capaces de generar información y conocimiento.
Y es interesante, Javier, ver cómo desde los orígenes del ser humano siempre hemos creado este tipo de artefactos y muchas veces no ponemos atención, ¿no? Es decir, estamos tan acostumbrados a ver en nuestro entorno inmediato, en el más cercano, ¿no? Que está plagado de objetos y que muchas veces, a pesar de que es el ojo humano la mano del hombre, el que diseña esos artefactos, el ojo humano, pues no los visualiza, ¿no? O no estamos tan familiarizados o no le ponemos tanta atención a lo que hemos creado como seres humanos, ¿no?
Sí, es muy interesante lo que mencionas, Merisanda, porque es, mira, el ser humano está relacionado con muchos, muchos artefactos, pero no los vemos en la categoría de artefactos. Los filósofos mencionan que un artefacto es un bolígrafo, un artefacto es un acta de nacimiento, un acta de matrimonio. Entonces ahí estamos entrando a que los documentos son artefactos de inicio. Pero muchas cosas que no sean objetos en realidad son artefactos y fueron creados para generar un servicio, un producto, un dato, una interpretación objetivo subjetiva, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando nosotros estudiamos la filosofía del artefacto, como hay una variedad muy grande de artefactos, nosotros solo nos centramos en hacer un análisis histórico de artefactos que tuvieran que ver con la vista. En este caso, aquellos artefactos creados por muchos inventores para ver más lejos, para ver cosas más pequeñas y hacerlas más amplias, etcétera, etcétera. Entonces, hay toda una historia sobre ese tipo de artefactos que regularmente son telescopios, microscopios, etcétera, como un aparato muy particular, porque aquí yo quiero mencionar algo. En realidad, los filósofos cuando estudian a los artefactos, lo hacen pensando en la utilidad que tiene ese artefacto y se hacen muchos análisis sobre su utilidad, porque algo muy importante de considerar es que hay dos actores fundamentales en un artefacto. Uno es el hacedor, el que lo crea, lo inventa y lo va perfeccionando, y otro es el usuario de ese aparato, que obtiene determinados productos. Por ejemplo, alguien creó un microscopio muy potente, una compañía, un ser humano tuvo que haber intervenido, y luego ese aparato es adquirido por un centro de investigación, y en ese centro de investigación se utiliza ese aparato para determinada función. Entonces, los filósofos hablan mucho sobre la cuestión axiológica de los aparatos, porque dicen que los aparatos en realidad fueron creados con una intención por su inventor, pero después pueden ser mal utilizados por el usuario. Por eso hacen una diferencia entre el hacedor y el usuario o el realizador. Más bien, el hacedor o realizador y el usuario. Entonces, ellos dicen, cuando se analiza un artefacto, una cosa es conocer su estructura, porque ese artefacto se puede descomponer y lo tenemos que componer. O puede tener ciertas características físicas, de acero, de plástico, de N tipo de insumos para que se construya ese aparato. O puede funcionar a través de diversas maneras. Por ejemplo, ellos dicen que un aparato es importante considerarlo desde el punto de vista de su planificación y diseño, pero también de su forma, de sus formas de alimentación, que un aparato solo se alimenta por dos formas, por información o por energía. Entonces, el filósofo discute mucho que una cosa es analizar la estructura de un aparato y que eso lo puede hacer incluso alguien que no necesariamente sea filósofo, puede ser un ingeniero, una persona relacionada con la ciencia y la tecnología, pero lo que mucho considera la filosofía es pensar en su función, interacción y uso. Entonces, muchas veces el aparato fue creado para una función y se usa para esa función. Muchas veces fue creado para una función y luego se van descubriendo nuevas formas de aplicación y se van observando funciones diferentes que el hacedor no pensó que tuviera el aparato. Pero ahí está dentro de la ética el usar el aparato para generar otras funciones positivas. pero lo que le preocupa mucho al filósofo son las cuestiones de uso, porque a veces fue creado con un propósito y es usado con un propósito diferente. Por ejemplo, una pistola fue creado para defenderse, para protegerse, y después alguien la puede utilizar intencionalmente para asesinar a una persona. Entonces dejó de tener la función porque lo que pretendía el hacedor ya no es lo que hace el usuario del aparato. Entonces empieza a verse en la cuestión del artefacto muchos aspectos que generalmente los seres ordinarios que no están vinculados a la filosofía del artefacto, pues no vemos o nunca pensamos, solo creemos que ahí está el aparato y funciona. Entonces, eso como un panorama de lo que se está viendo para entender mejor el artefacto. Ustedes me dirán, Merisanda, Juan Daniel, si estoy siendo explícito de un tema que hasta a mí me resulta un poquito complejo, porque entre más leía, más había necesidad de profundizar, y llega un momento en que uno dice, en filosofía, es tan adictiva la filosofía que si no le pongo un límite, no voy a encontrar nunca un fin para concretarlo, por ejemplo, en un artículo científico.
Sí, efectivamente, cuando empezamos a revisar cuestiones filosóficas, pues parece no tener fin las discusiones, los cuestionamientos, y es peliagudo, y por eso también muchos le huimos, me declaro culpable también de huirle ocasionalmente a la filosofía o ya a entrar en terrenos filosóficos, ¿no? Pero sería muy interesante también remontarnos a lo que sería el origen del artefacto como un instrumento, una herramienta para la investigación científica, que bueno, ahí hay cualquier cantidad de historias, pero en sí el artefacto cumpliría la función de potenciar las habilidades o los sentidos y superar esas limitaciones del humano, ¿verdad? Haciendo sí. Más cercano lo lejano, como sería el telescopio, permitiendo analizar lo más pequeño que pueda existir, como el microscopio y cualquier artefacto que pueda trabajar con partículas subatómicas incluso. Y a mí me causa mucha curiosidad una historia o una pequeña anécdota, o nota al margen o nota al pie, de Bacon, ¿no? Que es muy importante en lo que es la filosofía de la ciencia y, digamos, cuestiones de ontología, epistemología de la ciencia, que hasta hoy en día es un autor básico, ¿no? Pero que en su momento le dio una desconocida, como decimos por acá, despreció un poco a los artefactos.
Sí, mira, es muy interesante esto. Y yo voy a poner como ejemplo lo que nosotros estuvimos investigando, en particular con dos microscopios, que cuestan una millonada de dólares y fueron adquiridos por un centro de investigación que está ubicado en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, México, que se llama Centro de Investigación en Materiales Avanzados, que prácticamente se especializan en química avanzada y en ciertos materiales que fundamentalmente son arcillas que proveen a la industria de los pisos cerámicos, del cemento y todos sus derivados, que son industrias locales y que esos centros de investigación surgen precisamente para desarrollar investigación científica al respecto. Entonces, los acercamientos cuando se tienen con un centro de investigación, primero se parte de lo siguiente: en realidad buscar artefactos que estén utilizados como herramientas epistémicas es sumamente difícil en una localidad. Nosotros creímos que a nosotros se nos facilitó un poco el acercamiento a este centro de investigación porque tenía artefactos en donde se parte, que es muy, muy necesario explicarlo, se parte de que esos aparatos que cuestan tanto dinero ofrezcan una rentabilidad. Dicho fríamente, un costo-beneficio, si no, no tiene sentido. O sea, no son artefactos para admirarse, para sorprender a alguien, para dedicarse a llevar grupos escolares que vean un artefacto sofisticado, grandísimo, etcétera, etcétera, que se puede hacer como medio de divulgación, eso no se niega. Sin embargo, los centros de investigación están muy, muy presionados por parte de los gobiernos, de las políticas científicas, de que ese tipo de elementos fueron adquiridos para vincular a la investigación científica con la industria. Entonces debe de haber una rentabilidad. Y en esa rentabilidad se estuvo pensando mucho en la generación con ellos de un pequeño modelo que ilustrara, que representara la identificación de esa rentabilidad. Y en pláticas con los investigadores de ese centro de investigación, ellos primero hablaron de cuatro elementos fundamentales para que suceda una cultura epistémica en relación a un artefacto. La primera fue, pues, que el artefacto exista a partir de determinadas políticas científicas. ¿Qué políticas aplica aquí? Que hubiera investigación vinculada a la industria en una región en particular. Eso es lo que dijo el CONACYT y por eso abre este tipo de centros de investigación y adquiere ese tipo de aparatos. La segunda son los intereses económicos, que dentro de esa política en general, los centros de investigación buscan la autosuficiencia. Entonces el aparato tiene que ser generador de recursos económicos, de vender servicios a la industria. Por eso les digo, no es tan romántico, es algo muy concreto que tienen que demostrar ellos y les preocupa demasiado. El tercero es la gestión de recursos financieros, humanos y materiales. Aparte de tener elementos de rentabilidad con la industria, se busca que a través de esos aparatos se desarrollen procesos de formación de recursos humanos. En este caso, personas que estudian posgrados, que ellos mismos tienen, pero que utilicen esos aparatos en la investigación para que lleguen a resultados científicos y al mismo tiempo se formen nuevos investigadores. Y la cuarta son las aspiraciones disciplinares y personales. Todos los que usan esos aparatos, en este caso el segundo actor, que es el usuario vinculado al artefacto, ese amor simbiótico que yo hablo ahí, sucede porque ese investigador también a nivel personal tiene que producir algo, ya sea profundizar en un conocimiento, ya sea publicar, ya sea generar tesis, generar una serie de productos que es el resultado del uso de ese artefacto. Entonces, si bien en este modelo que trato de describir un poquito imaginariamente de los cuatro elementos que lo constituyen, se centra mucho en la cuestión científica, se centra mucho en la cuestión científico-tecnológica, la relación con la industria, pero también se centra mucho en cuestiones de formación de recursos humanos a través de posgrados y de procesos de investigación. Entonces, si lo vemos un poquito fríamente, si ustedes observan, el artefacto como tal se convierte como si fuera en una biblioteca, en una biblioteca. Pero si puedo seguir hablando al respecto, es muy importante aquí imaginarnos ese sistema, porque el artefacto se convierte en un sistema que genera comunidades epistémicas. Primero, los propios investigadores del centro de investigación, la relación con otros investigadores para procesos investigativos y con otros centros de investigación, la relación con la industria, la relación con los estudiantes de posgrado y con otros posgrados del mismo entorno, pero también la relación con la sociedad, que es algo con lo que están luchando mucho, porque ellos batallan bastante para seguir manteniendo la rentabilidad y a su vez cumpliendo con funciones de influencia social a través de la investigación. Entonces, volvemos al concepto que yo les decía, el aparato se convierte en una biblioteca, pero en una biblioteca muy interesante, porque algo que la literatura nos dice es que esos aparatos, esos artefactos, perdón, están siempre intermediados por un ser humano, aunque la nueva tecnología habla de aparatos que manejan a otros aparatos. Entonces, nuestro estudio se basó en artefactos que son necesariamente manejados o explorados por humanos, ¿sí? Entonces, pasa algo muy, muy interesante, que esos, la intermediación del humano con el aparato tiene que abastecer ese aparato con, llamémoslo, datos, en este caso arcillas para que hay en la región para ser analizadas y luego determinar en qué tipo de pisos son útiles, de pisos cerámicos son útiles o no son útiles. Entonces ahí es muy importante entender que todavía dentro de la clasificación de los artefactos, hay artefactos intermediados por humanos, pero hay artefactos que el insumo que se mete a ese artefacto es información objetiva codificada. Por ejemplo, un microfilm. Un microfilm, en realidad, me guardó mucho en poquito y esa pequeña miquita que meto al aparato me permite ver datos, pero que los leo automáticamente, ¿verdad? Porque hay un convencionalismo, un lenguaje en el que se escribe. Sin embargo, lo más complejo, que yo creo que es el nivel más elevado del análisis de información a través de un artefacto, es cuando la información es subjetiva y es necesario decodificarla. Porque si yo pongo una arcilla, la arcilla tiene datos, pero no son subjetivos, no están explícitos. Entonces, primero los tengo que decodificar para poder hacer una tesis, un artículo. Tuvo que pasar un proceso, pero no estaba escrito de inicio el texto. Entonces, venimos de un paradigma de que los datos pues son datos objetivos bajo un convencionalismo que se interpretan a través de la lectura, por ejemplo. En este caso es la vista y una serie de elementos científicos que tienen mucha subjetividad. Entonces ahí es cuando se dice que un artefacto, que lo mencionaba ahorita Juan Daniel en su explicación, un artefacto demanda de un sujeto, pero que ese sujeto, cuando la información es subjetiva, tenga una epistemología bien cimentada. Entre más amplia es la epistemología de un investigador, más posibilidades tiene de derivar, de decodificar datos a partir de ítems de información subjetiva. Entonces, creo yo que es el artefacto se convierte en una biblioteca y en particular los microscopios en una biblioteca de información subjetiva que depende grandemente de la epistemología del usuario de ese artefacto. Si el sujeto no posee una epistemología suficiente, el insumo a ese artefacto no tiene ningún valor y no tiene ninguna interpretación. Porque ahorita les hablaba, se convierte en un objeto. Ahí es cuando un insumo puede ser en realidad un objeto, si no hay epistemología. Porque luego los filósofos dicen, cuando yo veo una obra de arte, voy al Museo del Prado y veo una obra de arte que es muy importante, mucho de lo que digo es por lo que oí y todos dicen que es una gran obra de arte, pero yo no estoy convencido porque no tengo una epistemología necesariamente sobre el arte, pero lo hago por una influencia de los demás. Pero en el caso de la ciencia, yo no puedo guiarme por la influencia de los demás. Tengo que tener una epistemología para dar una respuesta a lo que estoy analizando. Entonces ahí, para mí el documento se convierte en un documento, vaya, muy subjetivo. Entonces, de ese documento subjetivo tengo que generar documentos objetivos o codificados. Entonces, ahí es cuando se empieza a ver que los artefactos tienen una variedad enorme. Entonces, lo que yo les puedo hablar ahorita, por lo que hemos estado estudiando, son solo artefactos intermediados por el humano que funcionan a través de insumos subjetivos para ser decodificados y generar información objetiva a través de otros ítems que sean la memoria de lo que ese investigador vio en un objeto aparentemente inanimado. Bueno, no sé si me extendí mucho, pero creo que me apasioné un poquito al respecto, porque sí me lleva mucho a pensar, o sea, realmente las instituciones cuando estudian a sus artefactos, los deben de estudiar en razón de su propósito, de su productividad, de su efectividad, porque si no, no tiene tanto sentido. Entonces, no, la filosofía de la ciencia tiene muchas razones para defender el análisis de los artefactos, pero cuando yo lo platico con un estudiante mío que es filósofo, le digo, me sorprende que ustedes como filósofos también estén preocupados por la rentabilidad de los artefactos. Podría imaginarme que un filósofo no piensa en la rentabilidad. Cuando nos acercamos al CIMAV, resulta que es lo que les quita el sueño a ellos. No son sus procesos investigativos, ni la falta de epistemología de los investigadores, ni la formación de sus estudiantes en los posgrados. No, les preocupa que las acciones que hagan a través de sus artefactos verdaderamente generen algo que se llama dinero, porque está en riesgo la desaparición de esas comunidades epistémicas, ahora sí perdonen la expresión popular, por el cochino dinero. Entonces, creo que los filósofos, sí, Merisanda, perdón, se nos están haciendo también un poco materiales como nosotros los que no somos filósofos. Pero bueno, escucho tu perspectiva, Merisanda, al respecto.
Qué interesante lo que estás diciendo, Javier, porque justo es importante ver cómo el artefacto, como lo mencionas, como lo defines, se encuentra en el centro del motor que impulsa una economía, ¿no? El factor económico en una sociedad, y cómo este artefacto es impulsado por una triple hélice, en la cual se encuentra, por un lado, las universidades, que son las que generan el conocimiento, por el otro, el gobierno, que es el que financia, ¿no? ese elemento, ese artefacto, y cómo es la empresa o la industria la que le da salida al mismo. En este sentido, ¿cuál podrías tú contarnos qué es el rol que juegan los artefactos como productores o generadores de conocimiento?
Mira, es muy interesante lo que preguntas, porque finalmente ahí entra la relación de nuestra disciplina, de los estudios de la información, con todo esto que tuvimos que estudiar sobre filosofía de la ciencia, sobre filosofía del artefacto. En particular, y a mí me gustaría describirte un poco y de manera muy genérica, el modelo que el propio centro de investigación en cuestión determinó sobre sus artefactos. Entonces, ellos dicen, para yo determinar si mi artefacto es rentable o no, es a través de su uso, pero ese uso, dice el centro de investigación y sus investigadores, no hemos llegado específicamente el área de planeación, a definir un modelo exacto sobre la medición de la rentabilidad. A lo que hemos llegado y que creemos que nosotros dentro de nuestra investigación hemos propiciado en ellos, dicen, es hacer registro sobre el uso de ese aparato. pero no hay todavía un modelo más específico que defina la verdadera rentabilidad. A lo mejor un aparato se usa en 10 ocasiones en determinadas acciones y es más rentable económicamente que un aparato que se usa 50 veces. Entonces ellos, creo yo que nosotros despertamos en ellos la necesidad de cubrir sus expectativas respecto a ese artefacto y cubrir las expectativas de sus clientes, que es la industria, que es el CONACYT, que son quienes dan financiamiento. A través, ellos determinaron que un aparato es rentable a través de 13 acciones en ese aparato. Las leo brevemente. Lo primero son proyectos. El número uno son proyectos, el número de proyectos a los que contribuye ese aparato. El segundo son las tesis, pero no la tesis terminada, sino las número de veces que se consulta el aparato para terminar una tesis. Una tesis puede necesitar 20 usos, 50 usos, 100 usos a partir de determinadas muestras. Pero son las tesis propias de sus mismos posgrados. Y luego, ¿en qué medida han contribuido a tesis externas de otras instituciones? Ahí, por ejemplo, pues ya llevamos un producto relacionado con los estudios de la información. El proyecto puede ser, pero la tesis en particular es un producto que tiene que ver mucho con nosotros. El cuarto son los convenios de colaboración interinstitucionales, que ya sea con la industria o con otras instituciones de investigación. Cobrado, obviamente, porque ellos lo rige el dinero, no lo rige la emoción de ayudar. Es frío decirlo acá desde un aspirante a neoliberal, pero así lo ven el aparato. Dicen, es que puedo yo tener visitas de niños y yo sé que voy a contribuir a que esos niños en un futuro tengan un gusto por la ciencia. Pero no me da dinero, no me da dinero, lo puedo hacer, pero no puedo descuidar lo que me da dinero. Y luego el quinto son artículos científicos. Ese es un producto muy importante que tiene que ver con los estudios de la información. Y los artículos, ellos son muy exigentes y son solo artículos publicados en revistas indizadas de Scopus y Web of Science y que estén en el cuartil 1 y 2, a lo más. Lo que resta es importante, y si sí lo hacemos, entra en otros indicadores, pero para un aparato y la rentabilidad de un aparato se requiere llegar a esos niveles de exigencia. Y luego, el 6 son prototipos, son desarrollos tecnológicos para la solución de una problemática interna. 7, los servicios importados, o sea, la compra de servicios a otras instituciones. Pero la compra de servicios no para pagarles. O sea, ven, cómprame un servicio y te lo voy a cobrar a otras instituciones. Luego las estancias, la recepción de estudiantes, personal técnico e investigadores que participan temporalmente en un proyecto de investigación dentro en ese artefacto. Las 9. Es muy interesante la 9 porque tiene que ver mucho con los recursos financieros, que son los procesos de vinculación, que los tienen divididos en 3. Tipo 1, tipo 2 y tipo 3. El 1 es acciones preestablecidas a través de un catálogo de servicios cobrados. Hazme tal muestra o prueba y entrégame el resultado. Como si fuera un laboratorio de sangre, por ejemplo, pero que no aplica aquí. Luego, la vinculación tipo 2, actividades científicas que requieren análisis complementarios, donde una muestra pasa por al menos 2 artefactos o 2 pruebas. Entonces ahí la comunidad epistémica se amplía no solo al artefacto en particular, sino a la relación con otros artefactos que complementaron ese tipo de consultoría. Y la vinculación tipo 3 son actividades científicas que conllevan a la interpretación de resultados por parte de un investigador, así como las propuestas de solución a problemáticas. Son más a largo plazo, son los que se cobran con más recursos. Entonces, a ellos los que más les conviene son los procesos de vinculación tipo tipo 3. Los otros se dan, ¿verdad? Pero si bien los tipo 1 generan un peso, los tipo 3 generan 1,000,000. Entonces, ahí entra la efectividad la efectividad del aparato en cuestiones de la función y el propósito por el que se compró. Y luego el 12 son calibración, ya son cosas más técnicas que son medición de las variaciones nanométricas, que alguien hace un experimento y luego lo traen y es como si hicieran otra corrida para demostrar que sucede el mismo resultado. Y el maquilado, que es la fabricación de artefactos de apoyo a los procesos de investigación. Es un poco sofisticado sus procesos, pero no sé si ya respondí a tu inquietud, Merisanda, pero eso es como lo ven ellos. Ellos tienen un modelo, dicen, hay 13 tipos de uso y voy a medir mis artefactos a través de los productos generados en 13 tipos de uso. Nosotros hicimos la comparación de 2 artefactos nada más, porque son 50 artefactos los que tienen, que son estos 2 microscopios, porque nos interesaba lo que era en relación con la vista. Uno atiende 11 actividades y el otro atiende a 9. Habría que investigar por qué no se atienden todas las actividades que se proponen dentro del modelo. Y sacar cuentas sobre lo que produce en realidad ese aparato. Entonces, esos centros de investigación a la biblioteca tradicional la han dejado muy a un lado. Es la realidad, porque toda la comunidad epistémica funciona en relación al artefacto, al aparato. De ahí generan documentos. No lo vamos a negar, que en este caso los más objetivos fue la tesis y el artículo científico. Ya de manera secundaria, pues estarán los proyectos que se guarden como documentos, pero sobre todo a ellos le dan mucha importancia al artículo científico y a la tesis como producto generado, independientemente de las otras cuestiones que ellos vendan y promuevan en la industria, pues que a nosotros nos toca, son 2, pero ahí podríamos casi adelantarnos a la conclusión y decir que la filosofía del artefacto en relación con los estudios de la información, pues podrían o deberían de definirse ciertas actividades en las que un profesional de la información tenga relación de apoyo para los investigadores, que creo que sí. Si lo pensamos bien, podrían surgir muchas actividades que tengan que ver con el resguardo, ordenación, almacenaje de determinada información que sirva como sustento a ese tipo de artefactos. Creo que ya no los dejé hablar, Juan Daniel y Merisanda, pero me emocioné un poquito porque agarré el hilo de esto y a mí me hizo entender muchas cosas muy importantes sobre los artefactos que jamás había pensado. No había pensado en el artefacto como un generador de información y conocimiento.
Y eso nos lleva precisamente a la filosofía, a ver las cosas de otra manera, que nunca habíamos pensado en eso de esa forma. Pero ahora que hablas de aquello de la rentabilidad, creo que tenemos en común esos centros que tienen esos aparatos tan costosos, es común con nosotros en las áreas de la información esa angustia por la rentabilidad y angustia que en el caso de las ciencias de la información a veces hasta se convierte en un tabú, ¿verdad? Eso de no vamos a hablar de rentabilidad porque manejamos intangibles, manejamos conocimiento y pues ahí también podríamos distinguir de lo que es costo, valor, ¿no? Que no necesariamente son cosas parecidas, pero también tenemos en común aquello de que no nos salimos de, o nos cuesta salir de cuando estamos viendo cuestiones de rentabilidad, no salimos de lo que sería el reporte de uso, ¿no? De los materiales, de la colección, sí. Que hasta podemos concluir que si un libro en nuestra colección nunca se ha prestado, nunca alguien lo ha sacado de estantería para leerlo en sala, pues ya nos cuestionamos, ¿verdad? La, la decisión de adquisición de ese ítem en específico.
Exactamente, exactamente. Yo creo, bueno, debo de indicar que aquí el doctor Machín, que es un investigador muy activo, me invitó a participar en una cuestión enciclopédica donde voy a hablar precisamente sobre el costo-beneficio de la información en las bibliotecas, y que no es fácil abordar el tema y concretarlo, y tampoco no es fácil no ofender ese paradigma sobre el almacenaje de información, que es muy bonito, muy, muy romántico, pero que en el caso de los centros de investigación sí se cuestionan mucho eso, pero se lo cuestionan de manera muy fría, muy fría, en relación a que un artefacto que no les es rentable no tiene razón de existir, ni de adquirirse. Entonces, ellos lo que adquieren, lo adquieren con una conciencia muy concreta de un uso real de ese aparato, porque lo contrario les negaría la propia existencia como entidad. Entonces, cuando uno platica con gente de esos centros de investigación, pues ellos están muy preocupados por indicadores tangibles que resuelvan problemas concretos, porque tienen, a ver, Juan Daniel, parece ser que se cortó un poquito.
Tuvo un hipo la conexión, pero ya todo bien.
Sí, parece, se me fue ya un poquito la idea por esta cuestión tecnológica, pero sí, ellos son muy objetivos, no son románticos. Entonces están muy angustiados porque ellos tienen un jefe mayor, y se habla de millones de pesos, no, y de dólares. No son cosas así muy románticas que digamos. Entonces, a veces la biblioteca tradicional ha caído en ese sentido de almacenaje, pero no de rentabilidad, porque nos ofende un poco, nos volvemos un poco románticos y siempre creemos que el crecimiento de la colección en cantidad representa elementos de rentabilidad de ese sistema. Entonces, pues es un tema muy discutible. Yo quisiera platicarles también que dentro de esta investigación que nosotros hicimos respecto al artefacto, bueno, además de los datos que nos proporcionó el centro de investigación, nos permitió demostrar la aplicación del modelo teórico que ellos tenían en relación con el uso. Pero llegamos a una conclusión de que el uso no necesariamente significa que el aparato esté siendo rentable. Se tendría que entrar a modelos más específicos y que sería a lo mejor una segunda parte de una investigación de este tipo. Pero una pequeña reflexión a la que nosotros llegamos es si existe un vínculo de todo esto que estamos hablando con los estudios de la información, con lo que nosotros hacemos, y nos atrevimos a hacer una comparación. Dijimos, bueno, ¿cuántos artefactos maneja un científico de la información? Los documentos. Entonces, recurrimos a la bibliotecología tradicional, que no puede desaparecer de las ciencias de la información por mucha evolución tecnológica que haya. Y aquí al doctor Juan Daniel Machín y a mí, lo que se nos ocurrió es decir, yo le dije, las reglas angloamericanas de catalogación es el mejor instrumento que podemos encontrar para clasificar y ver si todo lo que ellos determinan como ítems, para no meterse en problemas terminológicos, son realmente artefactos, de acuerdo a las definiciones de la filosofía de la ciencia. Y me dice el doctor Juan Daniel Machín Mastro Mateo, me dice, ¿sabes otra cosa que puede ser representativo de ello para los que recordemos las partes tradicionales de la bibliotecología? Es la designación general del material, que es una forma de describir aquel ítem que de inicio lo vemos simplemente como documento. Entonces, se me hace que voy a dar una clase de fundamentos de bibliotecología pero las reglas angloamericanas identifican 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 elementos que los trata con, como si fueran documentos, que para no meterse en líos le ponen ítem, si recuerdan, o ítem. Entonces, nos damos cuenta que libros, folletos y pliegos impresos son artefactos. Finalmente son artefactos que tienen la cualidad de tener información objetiva codificada. Pero dentro de ese análisis, para no hacerlo muy grande, por ejemplo, los materiales cartográficos, un mapa, por ejemplo, tiene información subjetiva por decodificar, porque yo si no sé de cartografía no entiendo gran cosa. Entonces, ahí es donde se empieza a ver la clasificación de todos esos ítems que maneja la bibliotecología tradicional. Y de acuerdo a ese análisis, realmente nosotros vimos que en uno de los apartados habla de algunos artefactos que son directamente consultados por el usuario, pero hay otros artefactos que son intermediados por una máquina. En este caso, voy a leer, por ejemplo, libros, folletos y pliegos impresos, definitivamente información objetiva. Materiales cartográficos, en general es información subjetiva. Manuscritos y colecciones de manuscritos, información objetiva. Música, que es música escrita con los signos, en realidad es información subjetiva. Si yo no sé música, no la entiendo. ¿Sí?
En las partituras, digamos.
En las partituras se requiere, para su ejecución, se requiere de otro artefacto. Y luego, las grabaciones sonoras tienen que estar intermediadas, es información subjetiva y objetiva, pero tienen que estar intermediadas por un aparato, por un artefacto, perdón. Películas y videograbaciones, igual. Yo puedo llorar, otro reír, pero entonces se convierte en información subjetiva. Los materiales gráficos, ahí, en los materiales gráficos, algunos pueden ser objetos, o sea, objetos, y otros pueden ser artefactos. Los recursos electrónicos definitivamente son artefactos, pero están intermediados. Si se nos va la luz como aquí o se desconecta el internet y la computadora no funciona, no existe esa información. Es más subjetivo de lo subjetivo. Yo creo que hay diversos límites de la subjetividad en ese caso. Y luego, curiosamente, el siguiente tipo se llama artefactos tridimensionales y realia, que yo llegaría a la conclusión que son objetos y que en realidad el nombre está mal asignado, que no es artefacto, serían más bien objetos tridimensionales y realia. Pero ya no me voy a pelear con los que crearon las reglas angloamericanas, porque a lo mejor en ese momento no se tenía conciencia de la existencia de la filosofía del artefacto. Y luego la microforma. La microforma es información codificada, pero si no hay un artefacto, no puedo ver ese contenido. Y los recursos continuos, pues que es en realidad son documentos que se van actualizando constantemente, definitivamente es un artefacto y contiene información objetiva. Igual el análisis, cuando se analizan solo pedazos, por ejemplo, capítulos de un libro. Entonces, la conclusión de todo esto es que las reglas angloamericanas, la bibliotecología tradicional y los elementos de la ciencia de la información moderna está sumamente vinculada a la cuestión de los artefactos y que todo funciona en relación a artefactos. Que era algo que no, tampoco nunca me había vuelto puesto a pensar. Yo los asocio con documentos y me doy cuenta que hay documentos directos, por así decir, en la obtención de la información, indirectos cuando interviene una máquina, un artefacto. Entonces, hay un artefacto para consultar otro artefacto. Y muchas veces nos olvidamos de la parte tradicional, pero a la hora de estudiar estos temas nos damos cuenta de lo importante que es el fundamento bibliotecológico para poder entender la misma filosofía del artefacto.
Importantísimos los fundamentos, y a mí me valga la anécdota, a mí me pareció sumamente curioso lo memorable que terminó siendo para mí las reglas de catalogación angloamericanas. Seguramente Melisandre tendrá un referente de alguna norma archivística también, cosa que pues no había revisado hace ya 2 décadas al menos, y que como no seguí trabajando en área de catalogación, pues no las seguí revisando, pero fue de alguna manera tan memorable cuando las vi que enseguida me acordé hasta del término específico designación general del material.
Exactamente, que es una definición del artefacto. Es una forma de interpretar el artefacto y que entra en una categoría y no entra en la otra, por ejemplo. En ese sentido, sí creo que las reglas angloamericanas, salvo ese pequeño detalle que se llaman artefactos tridimensionales y que debieron para mí ser más bien objetos tridimensionales, lo demás, la designación general del material es muy precisa para entender todo lo que habla la filosofía del artefacto.
Creo que tienen definitivamente fueron muy bien pensadas, perdón, Melisandre.
Muy bien pensadas, sí.
Las reglas, ¿no? Adelante, Melisandre.
No, perdón, ya nos pisamos ahí, ¿no? En archivística, por ejemplo, se me ocurren las normas internacionales generales de descripción archivística, ¿no? La famosa ISAG, que precisamente lo que permite es describir un objeto archivístico con base en ciertos parámetros, ¿no? En ese sentido, chicos, les lanzo la pregunta: ¿la inteligencia artificial podría ser considerada un artefacto de estos ambientes generadores de información?
Sí, la respuesta definitiva es sí, pero es un tema de mucha controversia en el que nosotros, para ponerle límite a nuestro estudio, a nuestra investigación, y esa fue una iniciativa que se agregó a un texto de aquí del doctor Machín, en el cual la inteligencia artificial entra en los artefactos, pero también entra en muchas cuestiones axiológicas, Melisandre, que todavía faltaría mucho por estudiar por parte de los filósofos al respecto en la filosofía de los artefactos sobre las intenciones, por ejemplo, el hecho de que la inteligencia artificial te haga un ensayo y a lo mejor esté tan bien hecho, ¿qué tanta ética hay en relación con eso? Entonces, son temas que yo creo que van a demandar un estudio más detallado y más profundo, pero que va a ser también coyuntural, que sea en estos tiempos precisos que estamos viviendo.
Y qué bueno que Melisandre me robó la pregunta, porque sí, yo también tenía curiosidad y la intención de traer a colación este tema tan, el tema de moda de hoy en día, ¿no? De la inteligencia artificial, y que, pero también nos revela, pues obviamente sí, bajo esta definición definitivamente es un artefacto, pero revela la importancia de que el individuo, aparte de una cuestión ética, tenga esas bases epistemológicas, y nos resalta la importancia de aprender filosofía, ¿no? Cosa que los sistemas educativos lamentablemente algunos están descuidando, si no es que desterrando a la filosofía y otras ramas humanísticas que son tan importantes para la formación. Esto en el sentido de que también bajo al menos el modelo del chat GPT es muy importante para que empiece a dar buenas respuestas el irle desarrollando una conversación para darle el contexto de más o menos qué es lo que voy a querer entender que yo tengo que darle este contexto para saber pedirle lo que yo quiero de ciertas formas para que me lo responda de manera útil, porque también, y si yo no conozco cuál es la base de conocimiento que tiene la inteligencia artificial para analizar, para interpretar y para darme de vuelta información según lo que yo le converso, si yo no tengo mucha idea de esto, puedo preguntarle cosas de las que no tiene nada registrado en la base de conocimiento y me responde puras tonterías.
Sí, mira, yo en eso me de la inteligencia artificial y en algo tan elemental para la gente que no somos totalmente bilingües, que recurrimos a traductores. ¿El traductor es útil o no es útil? es la traducción, bueno, hay la traducción humana y la traducción mediada por un artefacto, en este caso.
Automatizada.
¿Es útil o no es útil? Sí es útil, pero cuando uno escribe muy mal, también el traductor le dice cosas muy raras, en donde el sujeto terminó siendo no sé qué cosa, pero está volteado el contenido de lo que tú querías decir. ¿Por qué? Ahí volvemos a la epistemología. O sea, si tú escribes muy bien, en un español correcto, es muy probable que el traductor de Google, que tenemos acceso a todo el mundo, nos haga una traducción sin exagerar, aceptable, aceptable, o muy aceptable, que ni siquiera se note que fue a través de un aparato. Pero si yo escribo mal, el traductor me va a decir otras cosas muy distintas y que ni existen en el idioma en el que se tradujo. Entonces, ahí es donde yo quisiera resaltar que el artefacto, sin un ser humano con suficiente epistemología, no va a funcionar de acuerdo al propósito para el que fue creado. Porque a mí también me llamó mucho la atención, fíjense, el creador de un aparato dice que siempre o regularmente siempre lo hace con una buena intención. El hacedor, como le dicen los filósofos. Y el usuario del aparato, el que realiza investigación, al contrario, puede usarlo con fines positivos y con fines negativos. Pero el que va a ir mejorando o perfeccionando el artefacto que creó el hacedor es el ejecutante de la investigación, no el hacedor. El que lo creó a lo mejor ya no existe, ya murió. Entonces, eso no se va a devolver al creador, aunque al hacedor, ni aún estando vivo. Se va a devolver el mejoramiento de un aparato, está en quien desarrolla los procesos de consulta e investigación. Es el único que sabe cómo utilizarlo para mayores aplicaciones o encontrar debilidades en el propio artefacto y ya ver con el fabricante que lo corrija o que lo vaya haciendo, pero es curioso, regularmente el hacedor no encuentra las deficiencias del artefacto que él mismo creó. Entonces, la epistemología de quien usa un aparato es tan importante como la presencia del ser humano enfrente de ese aparato.
Y ahora, precisamente hablando de aparatos, este aparato con el que nos conectamos me está avisando, me está mostrando que ya nos pasamos de la hora. ¿Cómo pasa de rápido el tiempo? Pero igualmente, vamos un ratitito más. Merisanda, ¿alguna pregunta final que quieras hacer?
Sí, interesantísimo de verdad el tema que estamos tratando el día de hoy con nuestro amigo y colega Javier Tarango. Y bueno, sobre más que pregunta, yo quisiera más bien que nos dieras una reflexión final, Javier, sobre este tema. ¿Cómo es que desde el punto de vista de los estudios de la información, estamos viendo al artefacto como un intermediario para poder generar esta información y, por ende, conocimiento?
Mira, Merisanda, ¿sabes qué me puse yo a pensar ahorita que platicábamos? ¿Qué pasaría si cuando yo estudié bibliotecología me hubieran dado una materia que se llamara filosofía de la ciencia? O incluso filosofía del artefacto. Si yo como estudiante joven hubiera valorado eso, hubiera visto esa materia como fundamental en mi proceso. Ahora en la adultez que ando haciendo estas cuestiones, me doy cuenta que qué importante, esa es mi reflexión, que qué importante hubiera sido para mí saber en algún momento de mi vida previa y profundizar en la cuestión de la filosofía del artefacto. Entonces, mi primera reflexión es que ojalá los planes de estudio de licenciatura incluyeran materias de este tipo para después entender otras cosas. no sé si en primeros o en los últimos semestres o en un posgrado, pero de que me di cuenta de la importancia de la temática de la filosofía de la ciencia y la filosofía del artefacto en los planes curriculares, me fue un golpe fuerte para mí, porque primero tuve que aprender un poco y luego entender lo que estábamos estudiando. De inicio, yo a mi tesista no le entendía tanto lo que decía sobre el tema, porque dije yo, Dios mío de la vida, ayúdame para llegar a algo concreto con él. Y ahora lo entiendo muy bien, pero muchas cosas también, como reflexión, se descubren a través del proceso del estudio. A lo mejor si me dan la materia, no la valoro, no la entiendo, pero usé un aprendizaje como que a largo plazo. Eso es lo primero. Lo segundo, que sería mi otra reflexión, es que yo creo que, como se están viendo las cosas, hay una tendencia muy fuerte a la presencia de los artefactos en relación con los estudios de la información. Y si bien la biblioteca tradicional es un artefacto, está para mí siendo superada por otras cosas como lo que estamos viendo aquí, en donde sí se demuestra la rentabilidad, y si no se cumplió con la expectativa, se busca la manera de lograr esa expectativa. Suena a lo mejor en las humanidades algo muy material, pero la verdad es que te das cuenta o nos damos cuenta que las comunidades epistémicas en la ciencia y la tecnología no se sostienen con romanticismos, se sostienen con hechos objetivos, porque tienen ellos jefes y patrones que exigen eso concreto. Suena duro, pero nos dicen en el centro de investigación, nosotros establecer un convenio de este centro de investigación con la secundaria técnica número 28, en realidad no nos deja. Sí es parte de todo lo que quieran, vinculación, vocaciones científicas, todo, pero a mí no me van a medir por eso. Me van a medir, entonces dice, por eso tienen divididos los aspectos de vinculación en tipo 1, 2 y 3. Dice, es que el 1 lo tengo que tener, pero no me garantiza tener muchas acciones tipo 1 para que mi comunidad epistémica funcione. Entonces, son cosas a lo mejor un poquito frías que me cuesta decirlos, especialmente en las áreas humanistas, pero esa sería mi reflexión. La primera, la cuestión curricular en cuestiones filosóficas, de filosofía de la ciencia, y la segunda, la invasión que podemos tener de los aparatos, artefactos. De los artefactos. Y que cuántos artefactos tendremos que no nos son útiles a nuestro entorno. ¿Sí? Esas serían mis reflexiones.
Adelante, Melisanda.
No, al contrario, yo voy a dar a ti la palabra, mi querido Juan, interesantísima la conversación con nuestro querido Javier, y bueno, pues ya estamos rebasados de la hora, querido Juan, y bueno, te dejamos a ti con la última pregunta y la más importante para
nosotros. Sí, igualmente, aquí una pequeña nota al margen. Yo definitivamente de acuerdo con la importancia de estas materias. Yo tuve la suerte de ver una materia de lógica y una de filosofía de la ciencia en la licenciatura. Lamentablemente yo creo que no las aproveché del todo porque eran de primero y segundo semestre. Yo creo que el estudiante debe ser más maduro para poder aprovechar más, pero la desaparición de esta materia o el que se les reste importancia, yo creo que nos lleva a una situación en que vemos en otros niveles educativos o incluso en la sociedad en general carencias en cuanto a la misma expresión desde pues en cualquier entorno social o cuando vemos una noticia. Y te dejo terminar, Melisanda, porque aquí pasa la banda.
Sí, no, también lo pensaba precisamente en torno a estas materias que incluso desaparecieron de los planes de estudios, como son las etimologías, ¿no?
Ay, importantísimo eso. De veras, yo lo poco que puedo derivar de algunas cuestiones es porque llevé alguna vez una materia de etimologías.
Así es, y que es importantísimo para entender el significado, incluso de por qué se utilizan ciertos términos y no otros, ¿no? Y más, por ejemplo, en disciplinas como la nuestra, donde la información es el activo más importante y por lo tanto necesitamos estar informados precisamente de estos términos que surgen en nuestro ámbito, ¿no?
Así es, definitivamente. Estoy totalmente de acuerdo.
Entonces, bueno, no sabemos, Juan, si ya esa música de, ¿no? Detrás todavía sigue estando ahí.
Sí, ahí sigue. Adelante con la última pregunta, Marisanda.
Muy bien, bueno, pues nuestra última pregunta para nuestro gran invitado del día de hoy, y la más importante, esperemos no meterte en aprietos al hacerte esta pregunta, mi querido Javier, es que nos cuentes un poquito sobre tus hobbies. ¿Qué es lo que le gusta a Javier Arango cuando no está haciendo investigación?
Esa pregunta me la hicieron en la otra reunión y aquí mi amigo Juan Daniel fue el que respondió por mí porque a mí no se me había ocurrido. Miren, yo no tengo muchos hobbies, a lo mejor les decía en la otra reunión, soy una persona a lo mejor muy más introvertida o más encerrada aquí en la casa cuando no tengo algo que hacer que no sea de la cuestión de la actividad académica. Pero durante la pandemia, que debo decirles que yo fui una persona que se contagió de COVID y la pasé bastante mal, pero me dio por las plantas. Soy como la señora de las plantas ahora en mi casa. Entonces empecé a, junto con otra compañera de la universidad, que de mucho tiempo le gustaban las plantas, empecé a cultivar algunas plantas y creo que no me ha ido tan mal en ese sentido. Desgraciadamente, y yo creo que el doctor Machín no me dejará mentir, en estas cosas de la investigación y el Sistema Nacional de Investigadores son ataduras muy fuertes y casi casi lo llevan a uno a no cultivar algunos hobbies diferentes. Yo aprecio mucho a compañeros de mi entorno que salen en una bicicleta y se van a no sé dónde y vuelven, y es toda una aventura. Yo digo, porque yo no tengo esa personalidad para tomar eso. Mucho tiempo hice ejercicio, si quieren, ahora sí que en artefactos, ¿verdad? Como la elíptica, la dejé un poco, pero quiero retomar eso como un hobby porque además me hace mucha falta para cuestiones de salud. Y que lo recomiendo a todo mundo que lo hagamos, porque las actividades de investigación y académicas sí lo vuelven a uno muy sedentario, sería, no, sí, sedentario, sí, o me sí. Estoy, sí, ¿verdad? Sedentario, y nos hace falta ser un poco más nómadas.
Exacto. Entonces,
nos hace falta un poco ser más nómadas y apreciar otras cosas, así como apreciamos los artefactos a través del estudio. Yo creo que hay muchas cosas en el entorno que luego uno no aprecia porque se mantiene uno encerrado haciendo estas cosas. Sí le consume mucho tiempo a uno la escritura, sobre todo.
Claro. Pero interesante que tiene que ver con el artefacto de la planta, ¿no? Como generadora de oxígeno, sí, en su ambiente más cercano. Pues
exactamente.
Eso es.
Joder. Sí, y más acá en un clima semidesértico que nosotros, una planta la tenemos que cuidar mucho, mucho, mucho para que crezca cuando hay regiones en el país que se dan solas las plantas y crecen e incluso hasta llegan a molestar las pobres plantas porque es demasiado lo que crecen. Y nosotros no, nosotros una planta la tenemos que cuidar como si fuera un hijo para que pueda. Creo que se volvió.
Sí, ahora está. Sí.
Pero bueno, más o menos ahí tengo dos hijas ya adultas, solteras, pero no quedadas, para que no vayan a quedar, no quedadas. Porque alguien, una compañera mía me dijo, oye, yo soy soltera, pero no quedada, ¿eh? Entonces, mis hijas no son jóvenes, de 21 y 24. Yo creo que mi hobby son ellas, me acoplo muy bien con ellas para hacer muchas cosas.
Y hablando de tu hobby, de la jardinería y las plantas, ahora sí, ahí estás cultivando una nueva línea de investigación.
Pues yo creo que sí, yo espero que sí, que bueno, que no se mezcle mucho tampoco con la ciencia, porque ni tengo epistemología para ello, ni y caería otra vez en no escapar de la cuestión académica que es tan absorbente. Pero sí, es buena idea lo de las plantas, ofrece muchas satisfacciones, muy, muy agradable ver crecer eso.
Muy bien. Bueno, muchas gracias, Javier, por esta tan interesante conversación, tanto así que nos pasamos de largo de la hora, pero bueno, ya es hora de cerrar y agradecemos mucho a nuestra querida audiencia por su atención, a quienes se comentaron, aunque estuvieron muy callados, pero ahí sí nos acompañaron en vivo y nos pusieron sus pulgares arriba. Igualmente, si ven esto en diferido, no se olviden comentar, agregar un comentario, ponerle el pulgar arriba, darle me gusta, comentar, compartir en sus redes si les gustó este programa. Eso nos ayuda mucho a visibilizar estos contenidos de divulgación tan importantes en nuestra área. La cita será para la siguiente semana, que tendremos también un tema muy interesante y esperamos verlos allí. Melisanda.
Así es, pues los esperamos la siguiente semana, chicos. Sabemos que estamos de vacaciones, pero desde la comodidad de su casa, todavía en pijamita y con un buen café, los esperamos el próximo sábado. Hasta luego, chicos.
Hasta la próxima.
Muchas gracias. Gracias. Adiós.